Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. De lo que se acuerde hoy, a 2.300 kilómetros del centro de nuestro país, puede depender lo que acabes pagando por tu factura del gas este invierno. En plena cumbre de líderes europeos en Praga, marcado por la crisis de Ucrania, las amenazas nucleares rusas, la Comisión Europea va a presentar una batería de medidas para luchar contra el encarecimiento de precios de la energía. La primera de ellas tiene que ver con el llamado tope al gas. Bruselas presentará la extensión de la excepción ibérica que impera en España y en Portugal al resto de países europeos. Ya veremos en qué queda ese tope, porque no hablamos solo de no repercutir el precio del gas a la generación de la luz, sino de topar los precios de todo el gas que compre la Unión Europea, que por cierto, es casi todo. Durante años hemos apostado por otras energías. En España, dentro de lo que cabe, todavía hemos realizado inversiones destinadas al almacenamiento a través de plantas regasificadoras. Pero, por ejemplo, hemos rechazado el fracking, la técnica que consiste en la extracción de gas y petróleo del subsuelo y que ha convertido a Estados Unidos ahora mismo en líder indiscutible de esta técnica y a quien, por cierto, acabamos comprando el gas. Desde 2016, lo estamos contando en COPE, nos hemos convertido en el país europeo que más gas le ha comprado. A qué da que pensar. Pero podría haber más medidas que se adoptaran en Praga. Además de negociaciones con suministradores de gas para reducir precios con Noruega, Bruselas podría anunciar la creación de una plataforma de compra conjunta de gas natural. Alemania, que en un principio se había negado a ello, parece que va a apoyarlo, sumando, por tanto, una mayor capacidad de compra. Se trataría de una plataforma integrada por unas 40 empresas energéticas europeas que conseguirían precios más competitivos en mercados como Argelia o Estados Unidos, que ahora mismo se están convirtiendo en nuestras novias preferidas. El por qué ahora Europa toma esta decisión está bastante claro. Los precios del gas están por las nubes, entre 5 y 10 veces más caro que la media de los últimos 5 años. Y esto supone una pesada carga para los consumidores y para nuestra economía, como dijo en su día la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Pero también las presiones de los socios han ido haciendo mella ahí. Si no, ya sabemos que moverse, Bruselas, tampoco se mueve demasiado. Algunos han presionado mucho porque les está resultando insostenible lo de ir a pescar fuera en busca de un gas con unos precios que no paran de subir por parte de esos mercados. Y eso es lo que al final ha acabado por terminar de inclinar la balanza del gobierno europeo, que en las últimas horas ha lanzado un mensaje de que se va a preservar la igualdad de condiciones y de que se va a trabajar para que no existan distorsiones en el mercado único. La tesis de que el sistema de precios del gas funcionaba a la perfección ha acabado por desterrarse para pasar a un nuevo tiempo marcado por la acción. Ya veremos a qué ritmo, teniendo en cuenta que es Bruselas. A las puertas del invierno y con un Moscú cortando el grifo del gas a su antojo, Europa se ha dado cuenta de que mucho más ya no se puede esperar. Además de todo esto, el día tiene otras noticias que tienes que conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues siguiendo con precios y subidas, Sofía, han crecido un 33% los costes de los materiales de construcción y por eso hoy sabemos que hasta 1.455 obras públicas se han quedado desiertas en lo que va de año. Nadie, ninguna empresa, ha querido hacer estas obras para la administración cuando antes se peleaban por ello. Es un dato llamativo, desde luego. Además, dos incendios con especial complicación en ambos casos, uno en el Hospital Psiquiátrico Opiño en A Coruña, 10 personas han necesitado atención médica de madrugada y otro fuego, el de Alcorcón, en Madrid, en el que ha muerto un niño de 5 años. Hoy sabemos que ese incendio se inició por las chispas de una radial. Y también que los vecinos hicieron lo peor en estos casos, bajar por la escalera cuando estaba llena de humo.
Ya cuando llego yo me encuentro que hay muchos vecinos que están saliendo totalmente llenos de humo, como si vinieran de la mina.
Todo el mundo tendemos a salir. Y si además que salgo, también tengo humo en el tiro de escalera, pues evidentemente nos da un problema como el que hemos tenido.
La madre del niño fallecido está estable dentro de la gravedad y su hermano, un bebé, continúa con pronóstico reservado. Además, habrá investigación en todas las fiscalías de España para intentar aclarar qué pasó en las residencias de ancianos en 2020 y cómo se gestionaron los peores meses de la pandemia del COVID. Lo ha ordenado la Fiscalía General, que obliga a escuchar a los familiares de fallecidos en estos centros. Y a las 5 de esta tarde vamos a conocer el resultado de la consulta a los afiliados de Junts, el partido de Puigdemont. Sabremos entonces si Esquerra se queda sola en el gobierno catalán o si sigue la coalición. Y si sigue, vamos a ver, Sofía, en qué condiciones.
Pues a ver en qué queda. Y en el deporte, Luis Munilla, Benzema, protagonista en la última jornada de Liga antes del Clásico. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Ancelotti ha dejado en el aire la presencia de Benzema mañana ante el Getafe. Dice que está cansado, que mañana van a decidir. Pero cuéntame, Melchor Ruiz, que previsiblemente Benzema no va a jugar. Es la última jornada antes del Clásico. El Fútbol Club Barcelona recibe el domingo al Celta, pendiente de la enfermería. Y esta jornada se abre hoy con el Osasuna-Valencia. Mañana Atlético de Madrid-Girona. Veremos qué hace Simeone con Griezmann, porque hoy no ha querido confirmar el acuerdo con el Barça. Mañana también Sevilla Athletic de Bilbao, con el estreno en el Sevilla de Sampaoli, que acaba de ser presentado. Ha reconocido el director deportivo Monchi que para él la destitución de Lopetegui es un fracaso personal. Y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acaba de decir que es un sueño para ella la Fórmula 1 en Madrid y que está trabajando en ello.
Bueno, ya sabes que el pescado es un básico en nuestra dieta. Solo en el último año, algunos pescados han llegado a encarecer hasta un 20%. Bueno, pues a partir del domingo podría ser peor.
El kilo de merluza partida, la merluza de anzuelo, vendemos a 35. El langostino cocido tenemos ya a 32. El besugo está a 48.
Nos lo han contado, pero es que cualquiera que vaya a la compra al supermercado se da cuenta. Desde el año pasado, la escalada imparable del pescado, un producto y sano y siempre recomendable, no ha parado de subir. Todo ha de indicar que el veto europeo a la pesca de fondo, que entra en vigor este domingo, pues todavía va a encarecer más estos productos. ¿Y por qué? Pues porque en 87 caladeros de todo el Atlántico, en una extensa franja que va desde el Golfo de Cádiz hasta las costas de Irlanda, va a estar prohibida la pesca en fondos que tengan más de 400 metros de profundidad. ¿Y esto a qué va a afectar? Pues mira, sobre todo a la merluza, el pescado más consumido en España. Parece que también a otros, como el rape, la bacaladilla, la sardina, el langostino, la cigala, estarían salvados en un principio de esta norma porque suelen estar a menor profundidad. Pero a esta hora, a menos de 48 horas, todo sigue siendo una incógnita. En el puerto de Burela, en Lugo, la flota está amarrada a esta hora. Los marineros esperan más detalles, conocer más datos, porque algunos de estos caladeros prohibidos tienen zonas por encima y por debajo de los 400 metros de profundidad. Basilio Otero Rodríguez, patrón mayor del Sempre Siana, en Burela, en Lugo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Sofía, buenas tardes.
¿Sabéis ahora mismo dónde vais a poder pescar, sobre todo a partir del domingo, cuando entre en vigor?
Ahora mismo es más fácil saber los números de la lotería primitiva que saber. Eso es un problema. A partir del domingo tenemos un problema gordo encima, no encima de la mesa, sino encima del mar.
Basilio, como presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, hay muchas estimaciones distintas. Se llega a hablar hasta un impacto de 800 millones de euros de forma directa e indirecta. Yo no sé si teméis que haya que dejar de contar con marineros, con pescadores en esa zona para poder faenar.
Pues muy fácil. Esa cifra de 800 millones es la estimación que hace solamente Galicia de esta obligación. Hay que tener en cuenta que en España también están afectados asturianos, cántabros, vascos y Golfo de Cádiz. Y bueno, esa cifra se va a multiplicar con una problemática añadida, y es que cuando dejemos el nicho de mercado que tenemos ahora de esas especies, van a venir de otros lados, y luego recuperar el nicho de mercado es muy muy complicado. Aparte de, evidentemente, de que es un absoluto desastre para las gentes del mar y toda la cadena marindustria esta norma, que hay que recordar que es un sinsentido, porque ni hay informes actualizados, ni se han tomado informes actualizados, que sí que los hay, para ponerla en vigor, ni se han hecho las consultas oportunas, ni se han tenido en cuenta informes socioeconómicos que son también pertinentes.
La Comisión Europea dice que, bueno, que esta prohibición llega pues para proteger a los ecosistemas marinos. ¿Vuestras técnicas son dañinas? ¿Hacéis daño a algún tipo de especie?
Pongo un ejemplo muy claro. Una de las especies que se pretende proteger son los corales de aguas frías, que son de lento crecimiento, de muy lento crecimiento. La pregunta es sencilla. Si nosotros llevamos pescando en estas aguas más de 70 años y a día de hoy hay corales de aguas frías, ¿alguien se paró a pensar que es que igual no nos afectamos?
Basilio, yo no sé si alguien que nos esté escuchando desde su casa piensa, bueno, se habla de esta directiva, de esta prohibición, pero esto a mí, dentro de unos meses, cuando llegue Navidad sobre todo y me ponga a comprar ese pescado, ese marisco, ¿esto me puede afectar de alguna manera? ¿Tenéis alguna previsión de que esto pueda llegar a incrementar los precios si se hace más difícil vuestras tareas?
Hombre, en principio sí que debería de ser así. A partir del lunes, para que la gente lo entienda, es como si a ti te dicen, Sofía, mira, el lunes tienes que venir a la radio, pero la radio ya no está aquí. Y tú preguntas, ¿y dónde está? Pues no sé, búscala. Pero tienes que hacer el programa exactamente igual, pero la radio ya no está aquí. Eso va a ser un absoluto caos, y desde luego esperemos que esto pueda revertirse antes de Navidades. Si no, vamos a tener un serio problema con pescado por barcos nacionales, por lo menos por barcos españoles.
Basilio Otero, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, toda la suerte del mundo a partir del domingo.
Igualmente, feliz tarde a todos.
Hacía referencia, Basilio, a esta norma medioambiental, la que ha provocado ese veto en 87 caladeros. ¿Pero de dónde ha salido esta ley? ¿En base a qué? Escucha.
¿En qué se basa la Comisión Europea para tomar esa decisión?
La Comisión se basa en un dictamen del Centro Internacional de Exploración del Mar, que tiene su sede en Copenhague. Pero este dictamen, que es un poco concluyente, expresa dudas, incluso confiesa no tener determinados datos, etcétera. Y sin embargo, la Comisión, pues tira para adelante, diría que hace una lectura, no sé si llamarla superficial o indiscriminada, saca unas conclusiones que no están propiamente en el dictamen.
Francisco José Millán Mon es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Lamentaba, lo has escuchado aquí en Herrera en COPE, que se haya tomado esta decisión sin incluir ningún estudio de impacto económico y social. El gobierno español va a recurrir esta norma, pero de momento es posible que los pesqueros asiáticos ocupen el mercado que dejaría libre esos barcos nuestros. Y todo además con una caída del consumo de pescado, que por cierto, en el último año ha sido de un 15% normal, tal y como están los precios. Afectados hoy también están en buena medida los sanitarios catalanes, hasta 3.500 en concreto, por un ataque informático contra varios hospitales de la región, tanto en Barcelona como en el Bajo Llobregat. En total, 13 centros sanitarios afectados. ¿Con qué consecuencias a esta hora? Vamos a Barcelona, Yolanda Calandés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues de momento estos centros afectados, que pertenecen al Consorcio Sanitario Integral, no pueden hacer ningún trámite telemático y el personal, por ejemplo, no puede consultar el historial de los pacientes o programar o hacer pruebas que estén conectadas al servicio, como es el caso de las radiografías. Y no se sabe cuándo se va a poder resolver la incidencia. La Unidad de Delitos Informáticos de los Mossos ya está investigando el ciberataque que ha afectado a los hospitales Moisés Broggi de Sant Joan Despí, el 2 de mayo de Barcelona y el General de Hospitalet, también el Centro de Atención Primaria Sagrada Familia de la capital catalana, los CAPs de Collblanc y Torrassa, dos residencias, el Hospital Sociosanitario de Hospitalet y dos centros de atención especializada en Sant Feliu. No es la primera vez que un ataque informático afecta a instituciones catalanas. En octubre del año pasado, la Universidad Autónoma de Barcelona sufrió un importante ciberataque del que tardó meses en recuperarse.
A ver, todos los ciberataques son malos, pero cuando hablamos de cuestiones tan básicas como es la sanidad, pues hombre, hace daño. El año pasado, hablando de ciberdelincuencia, hubo un 6,1% más de delitos informáticos respecto al año anterior. De ellos, casi el 90% son fraudes informáticos. Hoy en la tarde vamos a darte una guía práctica para evitar los timos más frecuentes de las últimas semanas. A ver de qué se va a tratar esto. Pilar, buenas tardes.
Hola, Sofía. Bueno, pues mira, se trata de aquellos timos que nos afectan directamente a ti, a mí, a cualquier oyente o que nos pueden afectar, desde el bizum inverso hasta la estafa de Wallapop, pasando por otros timos que usan las nuevas tecnologías, como los que se hacen a través de TikTok o la cada vez más conocida prima de WhatsApp. Bueno, hay que decir que, como digo, son timos que si no te ha pasado, te puede pasar en cualquier momento. El experto en ciberseguridad, Jordi Serra, nos cuenta qué tienen en común todos estos fraudes.
El problema que tenemos actualmente son las prisas, ¿no? Las prisas y la confianza que le tenemos a muchas veces al teléfono, ¿no? A las redes sociales y a estas cosas.
Somos confiados y vamos siempre con muchas prisas en las redes sociales. Esto es lo primero que tenemos que controlar si no queremos caer en cualquiera de estos timos. Bueno, hacemos la guía práctica esta tarde, como dices, sobre todo para intentar evitarlos.
A partir de las 4 de la tarde, como siempre, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. 2:14 de la tarde, una hora menos en Canarias. El último fin de semana, el sábado y el domingo, hubo que lamentar 2 muertos por disparos al sur de Madrid. Hoy las muertes violentas, también con arma de fuego, nos llevan a mirar hacia otro punto, hacia el sur de España, Algeciras.
¡No te ha matado! ¡No te ha matado!
Son los gritos en el exterior del hospital Punta Europa al que fue trasladado el joven de 26 años, tiroteado allí en Algeciras cuando estaba sentado en su coche. Se ha desplegado un fuerte dispositivo en la zona porque es el segundo fallecimiento de este tipo en lo que llevamos de semana en esa misma zona. Y casos como esto, como el de Madrid, que lamentamos el fin de semana, el de Algeciras, nos llevan a preguntarnos, ¿tan fácil, tan asequible es conseguir armas de verdad de fuego en España? Fernando Castellanos es capitán del Servicio de Información de la Guardia Civil.
Para que se hagan una idea, por ejemplo, al año en España se intervienen implicadas en hechos delictivos alrededor de 8.000 armas de fuego implicadas en hechos delictivos, no por infracciones administrativas. Y de esas 8.000 armas de fuego que se intervienen al año, pues solo unas 600, 700 son intervenidas en operaciones específicas contra el tráfico de armas.
Por tanto, el volumen de las armas sin control, decía hasta que capitán en Herrera en COPE, no es desmesurado. Son casos puntuales. Pero es que, fíjate, que los precios son muy asequibles. Desde 200 o 300 euros se están ofreciendo estas armas más básicas en el mercado negro. Pendientes estamos toda la mañana de las inundaciones por lluvia torrencial en el Mediterráneo.
Los torrentes de la zona del Levante de Mallorca bajan muy
bien. En Mallorca, nos lo comentaban los compañeros de COPE en Baleares, ha estado lo más complicado durante toda la mañana y de hecho allí se ha vuelto a activar la alerta naranja por lluvias y sobre todo Mallorca y Menorca, donde ha habido cortes de luz. Imagínate despertarte con este sonido a las 2 de la madrugada, más aún si estas sirenas, como es el caso, suenan en San Llorenç, donde una riada acababa con 13 vidas hace justo 3 años. Afortunadamente hoy no ha habido que lamentar esos desbordamientos ni grandes problemas, pero ha sido inevitable recordar lo de aquel 9 de octubre. En puntos como Artà o Manacor se han recogido más de 150 litros por metro cuadrado. ¿Sirven estas trombas para paliar la escasez de agua? Pues prácticamente no, porque se dan en zonas muy limitadas y sobre todo porque llegan cerca de las desembocaduras de los ríos. En las provincias costeras o en islas, como ha ocurrido hoy, así que los embalses de interior prácticamente ni lo notan. La previsión, por cierto, para este fin de semana nos habla de que puede haber tormentas en el Mediterráneo, pero temperaturas en general al alza. Enseguida, tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Alcorcón vuelve a ser la protagonista, triste protagonista, de la actualidad de Madrid. 5 días después del asesinato del joven venezolano a las puertas de una discoteca en este municipio, un incendio en un local de obras de la calle Oslo ha provocado la tragedia en una familia de esta localidad.
¡Madre de Dios! ¡Mira eso!
Así eran los primeros momentos de ese fuego, una radial, una chispa y el poliespán cercano fueron el cóctel perfecto para provocar las llamas y una gran cantidad de humo que subió rápidamente por las viviendas y provocó la muerte de un niño de 5 años, además de dejar heridos graves a su madre de 30 y a su hermano, un bebé de tan solo 9 meses. Nos vamos hasta ahora, hasta ese punto, hasta la calle Oslo de Alcorcón. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Creo que hay novedades sobre cómo se originó este incendio que ha dejado 3 de las 6 plantas de ese edificio pues prácticamente calcinadas.
Sí, porque tras la inspección de los bomberos y de la policía científica se ha descartado la hipótesis de la explosión de gas, que era en un principio pues lo que se barajaba. Todo apunta a unas chispas de una radial las que iniciaron el fuego. Estas cayeron sobre el suelo, que se estaba rellenando con poliespán, un material muy inflamable, y rápidamente pues las llamas y una densa nube de humo negro cubrieron todo el edificio. El humo se coló por todos los rincones, también por el hueco de la escalera, y es ahí donde se produjo la tragedia, donde los sanitarios encontraron a esta madre con sus 2 hijos de 9 meses y 5 años de edad, este último tristemente fallecido. El edificio, eso sí, no ha sufrido daños estructurales. Raúl Esteban es el jefe de bomberos de Alcorcón.
Bueno, el edificio estructuralmente está bien, no hay ningún problema. Yo creo que hoy vamos a intentar que los vecinos puedan entrar ya a sus viviendas. El humo a través de los patinillos traspasó a todas las viviendas y a todos los portales y fue lo que produjo que tuviéramos una evacuación de tantísimas personas, cerca de 50.
Casi 50 desalojados. La policía investiga ahora si algo más falló y cómo ese humo de un local comercial que está anexo, que no está conectado a las viviendas, pudo esparcirse de esa manera. Hablamos de una edificación prácticamente nueva, con solo 1 año desde que se terminó de construir.
¿Y qué pasa, Luis, con esos vecinos desalojados, esos que han tenido que pasar la noche fuera? ¿Ya han podido volver a casa?
Pues sí, hace escasos minutos comenzaban ya poco a poco a regresar a sus casas esas 28 familias que, bueno, anoche tuvieron que ser desalojadas. Como decía, no hay riesgo de derrumbe, tampoco hay restos de monóxido de carbono. Así que, bueno, digamos que para estas 28 familias el susto, pues, ya ha pasado. La mayoría de ellos, como Sergio, salió con lo opuesto. Su preocupación ahora, una vez que todo ha pasado, es ver cómo está su casa. Y es que teme, pues, obviamente que esté todo lleno de ceniza.
Nada, la verdad, una sorpresa de cómo nos encontraremos en la casa, porque sí que he hablado con un vecino de justo el de abajo, el del piso mía, y sí que dice que la suya, que le entraron los bomberos a sacar, estaba llena de ceniza y negra. Entonces entiendo que, bueno, que estarán un poco todas las casas por el estilo, por el humo que haya podido entrar y demás.
Más tiempo va a tardar en volver a la normalidad este local comercial, el Bajo, que iba a ser un bar y, bueno, pues que ha quedado totalmente arrasado y donde por cierto, veo ahora a los bomberos retirar los restos de la estructura y del suelo, que, como digo, han quedado totalmente calcinados. Y el Ayuntamiento de Alcorcón, por cierto, ha decretado 2 días de luto oficial por la muerte de ese niño de 5 años.
Gracias, Luis. Pues así está el panorama a esta hora en ese edificio de Alcorcón. En cuanto a la situación de los otros 2 heridos en este fuego, la madre del menor fallecido, de 30 años, continúa ingresada en el Hospital de La Paz, estable dentro de la gravedad. Su otro hijo, ese bebé de 9 meses, está en la unidad de quemados del Hospital de Getafe con pronóstico reservado. Y todo esto en una jornada parecida a la de ayer, meteorológicamente hablando, y parecida a la que vamos a tener durante el fin de semana. Va a haber nubes y claros, máximas de 25 grados y mínimas esta noche de 15. Los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan a esta hora 22 grados. Cuando son las 2 y 24 minutos de la tarde, lo que toca es ocuparse del tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y nos situamos hasta ahora en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en las salidas de Madrid, especialmente en la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Rivas, pero también en la Autovía del Sur, en la A4 a la altura de Butarque y también en la zona de Getafe y Pinto. En cuanto a las entradas, también van a encontrar intensa la carretera de Burgos, la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A2 en Torrejón de Ardoz y en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, complicada la carretera de Toledo, la A42 a su paso por Getafe. Ya en la M40, especial precaución en Hortaleza en sentido A1, Coslada en sentido A2 y Pozuelo en dirección A5.
Y en la capital, atento al Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza de Lima, se están instalando las tribunas cara al desfile del 12 de octubre. Hay retenciones en ambos sentidos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Del 3 al 6 de octubre, la mejor danza te espera en el Teatro Real. La Compañía Nacional de Danza presenta en el Real Pura Danza, un programa único con grandes coreografías de 5 iconos de la danza: Kilian, Duato, Shermoli, Lightfoot y León. 4 únicas funciones, entradas desde 16 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo. 5000 coches y 50 centros en España. Ocasión Plus. Nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Aquí no hay quien cobre.
Si se te ha agotado la paciencia con tu vecino moroso, dile a tu presidente que llame a Valenzuela Abogados, el equipo de abogados especializado en propiedad horizontal que consigue cobrar los recibos impagados. Infórmate en internet, valenzuela.legal.
COPE Madrid.
Estar informado.
2:26 de la tarde. Quería seguir los pasos de Miguel López Alegría y Pedro Duque, es decir, ser el tercer astronauta madrileño que viaja al espacio. Pero no ha podido ser, al menos de momento. Jorge es un astrofísico nacido en la capital que se ha presentado estos días a las pruebas de la Agencia Espacial Europea. Pasó el primer corte junto con otros 66 aspirantes, pero no ha sido uno de los tres que finalmente han pasado a esa segunda ronda. Eso sí, creo, Mamen Vizcaíno, que va a volver a intentarlo.
Va a volver, Sofía, efectivamente. Bueno, él no pierde, de hecho, la esperanza de conseguirlo, y es que aquí la edad es un factor que suma, un valor añadido, como dice Jorge, que tiene 42 años y lleva toda la vida preparándose para viajar al espacio, física y mentalmente. Juega al waterpolo, monta en bici, sale a correr, es doctor en astrofísica, da conferencias y ahora mismo es investigador de 3 misiones de la NASA en Marte. No se ve en otro sitio que no sea el espacio.
De meterte debajo de las sábanas y pensar que estás en una nave espacial o con cajas de cartón, imaginando que estás dentro de un cohete, y desde muy chiquitito, y bueno, soñando que estás en el espacio, en gravidez.
Pues para dar el salto al espacio hay que estar muy preparado. Las pruebas que hizo en Alemania, nos ha contado en Herrera en COPE, que fueron muy exigentes. De hecho, de los 1.500 aspirantes españoles iniciales, solo siguen 3 en el proceso de selección.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Baugantown ofrecemos una inmersión lingüística en inglés total durante 6 días, 14 horas al día hablando en inglés con angloparlantes de todo el mundo. Entra en grupobaugan.com e infórmate.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Enseguida llegamos a las 2:30 de la tarde. Por supuesto, continúas en Mediodía COPE. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Acabas de incorporarte a la sintonía de COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía. Este próximo lunes, el sector de la pesca en España afronta un punto de inflexión importante. Entra en vigor una normativa de la Unión Europea que redefine los caladeros en el Atlántico como se debe pescar, básicamente a partir de ahora. Una normativa que se ha ido modificando in extremis y que cambia el escenario de un sector principal de la alimentación en España. Esto está provocando que muchos profesionales, en apenas 48 horas, van a subirse a sus barcos, pero no van a saber a qué rumbo poner. A Basilio Otero, patrón mayor en Burela, en Lugo, le hemos preguntado si ya conoce dónde va a poder pescar a partir del lunes. Escucha lo que nos ha dicho.
Ahora mismo es más fácil saber los números de la lotería primitiva que saber. Eso es un problema. A partir de domingo tenemos un problema gordo encima de la mesa, sino encima del mar.
La pesca en España representa el 20% de la producción total de la Unión Europea y nuestra flota, con casi 9.000 buques, es la tercera más numerosa, solo por detrás de Grecia y de Italia. Es importante también porque gran parte del pescado que consumimos procede de este sector. Es de cajón que alguien tiene que sacar del mar la merluza, la sepia o las gambas que luego llegan a tu mesa o a la de los restaurantes. ¿Cuál es el problema? Pues que Bruselas cambia las reglas de juego para que 87 caladeros del Atlántico y los barcos españoles faenan en 76 de ellos. Hablamos de la zona comprendida entre el Golfo de Cádiz y las aguas irlandesas. El objetivo es realizar una pesca sostenible, pero todo el sector está denunciando que se ha basado en datos desfasados, que no se corresponden esos datos con los de a día de hoy, con la realidad. Hay dos problemas principales. No están claras las nuevas coordenadas y se establece un límite de profundidad. Se permite pescar hasta 400 metros y a partir de ahí está prohibido. ¿Qué es lo que pasa? Que hay especies que tienen su hábitat a más de 400 metros y esto reduce su pesca. Esto es un auténtico mazazo para muchos buques que centran la captura por debajo del límite. Voy a ponerte un ejemplo concreto. Ahora se puede pescar gambas o gallos, pero será mucho más complicado pescar merluza, porque es una especie que vive a mayor profundidad. Este argumento lo dejaba en el Cascabel de 13 Nacho Vázquez, pescador gallego.
Yo no sé qué idea tiene la gente esta que decide estas cosas, pero estas son flotas tradicionales de toda la vida, empresas familiares que hacen pesca del día, pesca fresca, ¿no me entiende? Pesca de cercanía, es pescado kilómetro cero, con la mayor huella de carbono reconocida así que existe. Y eso, indudablemente, va a repercutir en precios y en calidades.
Claro, si cuesta más pescar la merluza, puede subir el precio de este producto tan habitual. Y algo parecido puede ocurrir con otras especies, como la cigala, que se mueve a más de 400 metros de profundidad y queda poco para las navidades, ¿eh? También se puede dar la paradoja de que al tener menos merluza propia, la acabemos trayendo de fuera, dañando a nuestra propia industria pesquera. No es algo nuevo. Sin ir más lejos, hoy estamos contando en COPE que la mayoría del gas que importamos procede del fracking, una técnica que en España ya descartamos hace mucho. Es viernes, es 7 de octubre y hay hasta ahora otras tres noticias que tienes que conocer y que te cuento con la ayuda de Ángel Correas. San Sebastián, Palma y Barcelona son las ciudades con los alquileres más caros.
Solo el 1% de la oferta disponible en ellas está por debajo de los 750 euros. Alessandra busca casa en Madrid. Solo el 5% de las viviendas son asequibles en la capital.
Tuvimos bastantes problemas a la hora de alquilar piso porque la mayoría nos pedían que tuviéramos una nómina superior a 3.000 euros, tener dos avales, dos meses de fianza, un mes de agencia y el mes corriente.
En la otra cara, Ciudad Real, Zamora y Palencia, las más baratas con alquileres de entre 400 y 600 euros. Hoy además hemos conocido que Pozuelo de Alarcón, en Madrid, fue en 2020 el municipio con mayor renta por persona, con 26.000 euros, mientras que el Palmar de Troya, en Sevilla, tuvo la más baja, con menos de 6.800, cuatro veces menos.
También va por territorios la alegría con los presupuestos, ¿o no? Las autonomías no gobernadas por socialistas lamentan los pocos fondos recibidos.
Hay quejas por parte de Murcia, Castilla y León, Galicia o la Comunidad de Madrid.
Para Galicia no medran, estamos incluso un
papel
poco
mojado que forma parte.
Seguramente porque no somos socialistas. A Madrid solamente vienen 1.300 millones, mientras que a Cataluña 2.300.
Precisamente Cataluña se llevará el 18% de inversiones autonómicas, pero a su gobierno también le parece insuficiente. Jaume Giró, consejero de Economía catalán.
En qualsevol cas, és evident que
Catalunya... En cualquier caso, es evidente que Cataluña volverá a tener un déficit de inversiones del Estado, por lo que supone Cataluña como motor del Estado, como 19% del Producto Interior Bruto, del PIB, desde todos los criterios, incluso desde un criterio, si usted me apura, hasta español.
¿Español?
Y un incendio ha destruido decenas de las históricas estatuas de la Isla de Pascua en Chile.
Ese incendio ha quemado 60 hectáreas y ha calcinado cientos de moáis, las icónicas estatuas con forma humana talladas en la Isla de Pascua. El daño es irreparable, como dicen las autoridades. Hace 3 meses la isla abrió de nuevo el turismo al mundo después de 2 años cerrada por la pandemia.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, aquí en Mediodía Cope, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Vamos a contar cómo llega la última jornada de Liga antes del Clásico, con Benzema oficialmente fuera de la convocatoria para el Getafe-Real Madrid por descanso, y con el Barça pendiente de la enfermería para el partido del domingo ante el Celta. Vamos a escuchar lo que han dicho hace unos minutos Pepe Castro y Monchi en la presentación de Sampaoli como nuevo entrenador del Sevilla. Tenemos que repasar, lógicamente, la gran jornada europea de los equipos españoles anoche, con triunfos de Betis, Real Sociedad y Villarreal. Hoy además debuta la nueva selección femenina de Jorge Vilda, debuta también el Barça en la Euroliga de baloncesto ante Olympiacos, y tenemos Fórmula 1 en Japón y a Jon Rahm ya en la segunda jornada del Open de España de golf.
Continúas en Mediodía Cope. Dos y 36 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Objetivo clave, claro, es el que hay en la cumbre informal que reúne a esta hora en Praga, en la República Checa, a todos los líderes europeos. Buscar la manera de depender menos de la energía rusa. En nuestro caso, además, esa dependencia ha crecido desde que estalló la guerra. Compramos el doble de gas ruso y solo este verano hemos pagado 750 millones de euros, el mayor importador de gas licuado de Rusia. Por tanto, la pregunta es clara, ¿cómo reducir esta dependencia? Se sigue hablando de un posible tope al precio del gas, una medida que sería conjunta y que además, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Los líderes europeos apuntan a que podría ponerse en marcha en la próxima reunión oficial. ¿Nos puedes contar a todos, a ver, de qué medidas estamos hablando?
Pues mira, la determinante, la mollar, es ese límite al precio del gas. Ojo, el gas importado de Rusia. Y la discusión hoy es cómo y dónde se pone ese límite. Lo decía Ursula von der Leyen al llegar esta mañana a Praga. La situación ha evolucionado y ahora los Estados miembros están dispuestos a discutir sobre cosas que hace 7 meses ni se ponían encima de la mesa. Ha sido mucho más contundente Josep Borrell, en calidad de ministro de Asuntos Exteriores, para entendernos, de la Unión Europea.
La energía se está convirtiendo en el elemento estratégico más importante relacionado con la guerra, pero también con el equilibrio de poderes en el mundo.
Ahora, a lo largo de la tarde, esperamos tener algo más concluyente, pero en cualquier caso, lo que se está decidiendo hoy en Praga es, de alguna manera, la preparación para el Consejo Europeo formal de finales de octubre aquí en Bruselas. Así que definitivo lo tendremos en unos 15 días. No, dicen que sí, que quieren hacer, además, que se note que es una respuesta contundente a las anexiones de Ucrania, de esas 4 provincias, y a los últimos bombardeos por parte de Rusia.
Vamos. Pero ya se sabe, Paloma, que las cosas de Palacio van despacio.
Y en Bruselas,
más.
Más.
2:38, gracias Paloma. De momento, a la espera de que esas medidas conjuntas lleguen, pues cada país sigue poniendo en marcha sus propios planes de ahorro energético. Mira, en Italia, por ejemplo, las calefacciones de gas van a funcionar este invierno 15 días menos y el límite máximo de temperatura va a estar entre los 17 y 19. En Francia se quiere cortar el agua caliente en los edificios públicos, limitar la calefacción a 19. También en España, aquí se aprobaba, y promover entre los trabajadores el coche compartido y el teletrabajo. El gobierno, aquí en España, además de todas esas medidas que conocíamos este verano, prepara un cambio en la factura de la luz para que el precio sea, pues, más estable. Pero lo más llamativo es que podríamos tener otras muchas posibilidades para no depender tanto de la energía rusa. Por ejemplo, la técnica del fracking es la extracción de gas y petróleo de las rocas del subsuelo, una práctica prohibida en España, pero que, sin embargo, Maribel Sánchez, sí se permite en otros países.
Sí, como en el Reino Unido o Hungría, que vuelven a apostar por esta tecnología para reducir la dependencia energética de Rusia. Y es que ingenieros expertos en energía como Juan Manuel Montiel explican en COPE que es una cuestión de supervivencia que en la Unión Europea se replantee prohibiciones como la del fracking después de haber comprobado ¿cómo ha ido mejorando la seguridad medioambiental con esta forma de extraer el gas?
Motivos ideológicos y ambientalistas han transformado lo que debiera de haber sido una transición ordenada hacia nuevas tecnologías más eficientes y menos contaminantes en una carrera desenfrenada, de espalda a la realidad tecnológica y a las infraestructuras existentes.
Y entre esas infraestructuras se encuentran los millones de toneladas de gas que hay en el subsuelo de la cornisa cantábrica, por ejemplo, y cuya extracción tendría que ser con fracking, prohibido en España. Aunque seamos el mayor importador de este hidrocarburo desde Estados Unidos, paradójicamente, que utiliza el fracking para conseguirlo.
Al final, gracias Maribel, con esto ocurre igual que con la pesca, que cumplimos las normas europeas mientras otros países a los que acabamos comprando productos están a años luz de respetar el medio ambiente. ¿Y en la guerra, mientras tanto, qué? Pues hay optimismo por parte de Ucrania. La recuperación de territorio frente a los rusos está subiendo la moral. Lo está viendo en Odessa el enviado especial de COPE, Mikel Ayestarán.
Ahora sí, los ucranianos creen que es posible y las voces más optimistas con las que he hablado dicen que si se mantiene este ritmo de avance, en un periodo de 6 a 9 meses podrían recuperar el territorio perdido, incluso Crimea.
Crimea, que recuerda ya fue tomada ilegalmente por los rusos hace 8 años, en 2014, también es llamativo, contaba Ayestarán, que ya no haya casi salidas de ucranianos al extranjero. Los que salen van a otras provincias cercanas para intentar volver cuanto antes. En el día a día, Ucrania vive bajo una aparente normalidad, pero
estás tranquilamente en lo que parece una ciudad normal y de repente sigues escuchando explosiones.
¿Explosiones comandadas por drones?
Son drones suicidas que Moscú ha comprado a su aliado iraní y que está empleando en diferentes puntos del país.
Ataques con armas iraníes, mientras Putin sigue alimentando la amenaza nuclear. Hoy recorre el mundo una frase, la del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que afirma que el armagedón nuclear está más cerca que nunca desde la crisis de los misiles de Cuba y no cree que Putin esté bromeando al hablar de esta amenaza. Y en medio de la escalada aparece hoy la Academia Sueca.
This year's Peace Prize is awarded to Human Rights Advocate.
El Nobel de la Paz ha sido este año para el activista bielorruso Ales Bialyatsky, que sigue en la cárcel, y también para dos organizaciones, la rusa Memorial y la ucraniana Centro para las Libertades Civiles. Lo reciben por sus críticas al poder y por su extenso trabajo para documentar crímenes contra la humanidad en la era soviética. No es una distinción contra Putin, aseguran los responsables, pero le piden una vez más que detenga la represión contra los opositores. Aquí en España, mientras los gritos machistas en un colegio mayor siguen llenando portadas, declaraciones del gobierno e incluso la investigación de la fiscalía. Pues resulta que justo cuando hoy entra en vigor la llamada Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocemos más todos por aquello de solo sí es sí, que es como se ha dado a conocer esta norma. Habrá que esperar para saber exactamente en qué se traduce la obligación de que haya un consentimiento expreso para las relaciones sexuales, algo que ya estaba recogido en la norma anterior y que no sabemos cómo aplicarán los tribunales. Pero lo más importante de esta nueva norma es que elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. ¿Sabes qué consecuencias va a tener este cambio? A partir de ahora se podrían rebajar hasta en 2 años las penas más graves por violación. Es más, cabe la posibilidad de que algunos condenados que estén en prisión actualmente puedan pedir una rebaja de sus condenas, porque al Ministerio de Igualdad se le olvidó o no supo tener en cuenta que hacía falta especificar que ese cambio solo tendría efecto a partir de ahora. En resumen, que se penarán igual los delitos de distinta gravedad, como el abuso o la agresión sexual, y eso hará que los casos más graves, la violación, las penas a partir de ahora, curiosamente, sean menores. Pero el debate sigue estando en el machismo de los estudiantes de una residencia universitaria sin respeto. Algo más de 15 minutos para alcanzar las 3 de la tarde. Dicen las previsiones y los expertos que pronto, muy pronto, a tu lado, en tu misma empresa, puedes tener nuevos compañeros.
Así mi inteligencia y la vuestra se pueden sumar y juntos nos acostumbramos a colaborar pensando en...
La llegada de robots y algoritmos a las empresas va a destruir en nada, de aquí a 2025, hasta 85 millones de puestos de trabajo en todo el mundo tal y como los conocemos. Pero hay una cara B. A cambio van a surgir más empleos, pero diferentes a los actuales. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estamos entrando de lleno en la cuarta revolución industrial?
De lleno, y se llevará por delante a trabajadores y empresas, Sofía, pero no hay que desesperar. Los estudios prevén la creación de 95 millones de nuevos puestos de trabajo, de nuevos empleos. Serán más tecnificados, con una visión completa del puesto de trabajo, en sectores como las TIC, las renovables y los servicios de mantenimiento. Son las pistas que tenemos por el momento. De la universidad saldrán los que creen y desarrollen los sistemas. Pere Tuset es profesor de la UOC.
Más genérica, más transversal, más adaptable, porque los cambios que van a llegar no sabemos cuáles van a ser. Y luego, a nivel de másteres, pues habrá másteres más especializados.
De la FPE, los operadores y el mantenimiento. Tiene cintura para crear itinerarios, pero necesita contar con las empresas. Luis García, portavoz de los docentes, nos pone el ejemplo de la fotovoltaica.
Ellos saben que la formación es básica cuando hablamos de unos componentes tan delicados y que lleva aparejado un itinerario formativo complejo, porque tienes que saber un poco de albañilería, vamos a decir, un poco de electricidad, un poco de mantenimiento, un poco de informática, un poco de no sé cuántos, y eso requiere información, no vale el ñapas de siempre, ¿no?
Se crearán profesiones que ahora ni imaginamos, pero todas requerirán formación.
Gracias, Sefi. Ahora en mediodía, tiempo para tu COPE más cercana.
¿Piensas? Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso. Es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Y además ahora tienes la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos a 7,90 euros el kilo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Cope.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primer fin de semana tras los asesinatos en Fuenlabrada y Alcorcón, que todavía están siendo investigados. Y fin de semana que llega con dos actos masivos en los que la policía ha puesto el punto de mira. Por un lado, el concierto de Camilo este domingo en la Puerta de Alcalá, dentro de los actos del Día de la Hispanidad. Y por otro, tenemos el inicio esta tarde de las Fiestas del Pilar, cuyo epicentro va a estar en el Parque de la Vaguada. Allí está, allí nos vamos a esta hora. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Unas fiestas que, como te estamos contando estos días en COPE, van a contar con un gran dispositivo de seguridad, pues para prevenir posibles incidentes. ¿Se nota ya esas medidas, Ramón, por allí?
Se nota ya ese despliegue policial, con un refuerzo de 200 agentes cada día, pero de manera discreta, digamos. Todo el recinto ya está vallado aquí, en el Parque de la Vaguada, en un lateral de la Avenida de la Ilustración. A esos 200 agentes se van a unir, además, drones para vigilar movimientos sospechosos en la oscuridad, así como unidades de caballería y con perros policía. Un despliegue policial sin precedentes aquí en el barrio del Pilar, que no ha pasado inadvertido para Lucía y Sara, dos jóvenes vecinas amantes de estas fiestas.
Cerraron el parque con vallas, entonces lo vallaron y para que no escondieran alcohol en los arbustos revisaron.
Y estaba todo controlado, lleno de policías y de todo, y furgones.
También habrá detectores de metales para impedir que se escondan armas blancas entre los árboles. Todo ello para evitar que las bandas juveniles puedan empañar las fiestas del Pilar, tal y como nos contaba otra vecina de aquí, Ana.
Suele haber problemas entre bandas y enfrentamientos, y sé que hace algunos años hubo alguna muerte, algún fallecimiento.
Cinta se puede recoger.
Y sí sé que se aprovechan estos acontecimientos para producir una llamada de bandas y enfrentamientos entre ellos. Y hay veces que, como pasa siempre, pues salen perjudicados gente que no tiene nada que ver.
¿Y qué dicen los vecinos de esa zona del barrio, Ramón? ¿Hay sensación de inseguridad de que pueda pasar algo en esos macrobotellones?
No hay miedo, Sofía, sensación de inseguridad quizá un poco. Lo que sí hay es cierta inquietud, preocupación tras los últimos acontecimientos violentos en la Comunidad de Madrid, con esos tiroteos mortales de Alcorcón y Fuenlabrada del pasado fin de semana. Mercedes y Manuel, por ejemplo, viven aquí enfrente. Vamos a escucharlos.
Terminan las bandas.
Nada más.
Que bajen hasta aquí.
No viene a disfrutar, lo que viene es a quitar. Pero no pueden robar, quieren robar.
Nosotros miedo no.
Yo miedo no tengo.
Miedo no. Preocupación por lo que pase, sí.
Mercedes y Manuel nos dicen que nunca habían visto así su barrio.
Nos hace un poco de trastorno porque como van a cerrar no podemos salir. Es que no podemos salir.
Pero yo sé que aquí el problema está en que se esperan a las bandas.
Las bandas tienen miedo.
Se esperan a que vengan bandas porque nunca ha estado tan cerrado como está actualmente.
Nunca hemos tenido esta.
Nunca. Y ahora hay barreras por todos sitios.
Pues a las 7:30 de la tarde, pistoletazo de salida a las fiestas del Pilar con un pasacalles circense. A las 8:30, lectura del pregón por todo un caballero del fútbol, por don Vicente del Bosque, vecino del distrito de Fuencarral, El Pardo, desde hace 40 años. Y a las 9 de la noche, el primer concierto del grupo Siempre Así.
Gracias, Ramón. Estas fiestas se prolongarán, recuerda, hasta el próximo miércoles, día 12, día de la Virgen del Pilar. Con cabeza, mejor no tener que contar ningún incidente. Y enseguida vamos con las novedades de ese incendio de Alcorcón que ha provocado la muerte de un niño de 5 años y ha dejado heridos graves a su madre de 30 y a su hermano de tan solo 9 meses. Todos intoxicados por humo.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Comienza la temporada de ópera del Teatro Real. Del 24 de octubre al 14 de noviembre, disfruta de Aída, con una de las producciones más emblemáticas del Real. Una de las óperas más famosas de Verdi vuelve con una espectacular puesta en escena y con grandes voces como Nedrebko, Pexala o Álvarez. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
COPE Madrid. Estar informado.
Estable dentro de la gravedad. Así está la mujer de 30 años, intoxicada por humo en el incendio de un local de obra de la calle Oslo, de Alcorcón. Su hijo de 5 ha resultado muerto y su otro hijo, un bebé de 9 meses, está ingresado en el hospital de Getafe con pronóstico reservado. Finalmente se descarta que el fuego fuese provocado por un escape de gas. A falta de confirmación oficial, una chispa de una radial y un líquido inflamable que había cerca parecen ser los causantes. Un fuego que inundó el hueco de las escaleras de humo, el llamado efecto chimenea, y que provocó que muchos hiciesen lo que no se debe hacer en estos casos, salir de casa, como explica a COPE Sergio, uno de los afectados.
El principal problema más que el fuego fue todo el humo que se originó. Según vecinos que me cuentan que estaban dentro, principales zonas eran de las escaleras, de los portales, estaban totalmente inundadas de humo. O sea, lo más seguro era quedarse en casa, pero claro, yo creo que hubo muchas personas que intentaron salir y ahí fue donde fue el problema.
Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
La primera norma que tenemos que seguir precisamente en estos casos que se produzca un fuego es este, ¿verdad? El de permanecer en el edificio.
Sí, porque lo que nos mata en un incendio no son las llamas, sino los gases tóxicos que respiramos, por lo que lo más importante es evitar respirarlos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es huir de las zonas donde suele haber humo, como puede ser el hueco de la escalera. Pero, ¿por qué son estos gases tan peligrosos? Pues por las altas temperaturas a las que están. Pueden llegar a los 800 grados centígrados, pero además porque son muy venenosos. Lo ha contado a COPE Ángel Sevillano, bombero de la Comunidad de Madrid.
Si inhalamos gases tóxicos tan venenosos y encima a tan alta temperatura, por una parte nos quema los pulmones, una sola bocanada nos produce daños ya graves en los pulmones, y además la toxicidad tan elevada de estos gases nos produce la muerte en muy pocos minutos.
Entonces, ¿qué debemos hacer si se desencadena un fuego en nuestro edificio? Pues confinarse en una habitación que tenga una ventana o balcón que dé al exterior.
Cerrar las puertas, no abrirlas, la puerta de acceso a la vivienda, sellarla con prendas húmedas, con toallas, con algo por el estilo, y hacernos visibles al exterior a través de las ventanas o terrazas. Quedarnos confinados en la vivienda antes de salir al hueco de escalera.
Si el incendio es en nuestra propia casa, aquí sí se aconseja salir del domicilio. Hay que huir hacia abajo porque el humo tiende a subir.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si buscas una experiencia única, emocionante e irrepetible, solo es posible en Madrid, la capital de los musicales con mayor oferta teatral, el único destino que lo tiene todo. Ven al teatro. Vive Madrid. Patrocina Ayuntamiento de Madrid. Colaboran El Corte Inglés y Actem.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso. Los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91 331 3101 o en losnogales.es.
Y seguimos a vuelta con los gritos de acoso machistas lanzados desde un colegio mayor de chicos a uno de chicas. Ya sabes que la Fiscalía va a entrar a investigarlo, algo que extraña a la presidenta regional, Díaz Ayuso.
Lo que me sorprende sobre todo es que la Fiscalía esté para investigar esto, mientras en la universidad a lo largo de los años hemos visto pancartas a favor de los presos de ETA, han acosado y han montado scratches a profesores y alumnos, o persiguen, por ejemplo, a los alumnos de Sacabat para que no puedan ir libremente a la facultad en Cataluña.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Enseguida actualizamos noticias.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Pleno del Congreso debatió ayer las enmiendas a la totalidad a las leyes trans, de bienestar animal y del aborto. Un trípode legislativo de profundo calado ideológico con el que Unidas Podemos quiere imponer un modelo de persona y de sociedad. Tres leyes que siguen adelante y que encierran una concepción instrumental del ser humano sometido al señuelo de la autodeterminación personal. Tanto en el caso de la ley trans como en la del aborto, se impone por un lado la voluntad de modificar el sexo sin la referencia biológica y en la del aborto la muerte del concebido y no nacido por la sola decisión de la madre. Con la ley de bienestar animal se produce además la paradoja de que se está humanizando a los animales mientras se deshumaniza a las personas. Esta tríada legislativa no responde a ninguna demanda social y han provocado una oposición social que alcanza, por ejemplo, en el caso de la ley trans, a una parte no desdeñable del socialismo y del feminismo que argumenta que modificar de forma arbitraria el sexo en función de criterios emotivos altera las bases de cualquier orden social. Uno de los aspectos más preocupantes de este paquete legislativo es su efecto en la educación de los niños y adolescentes que pasan a ser objeto social de experimentación en una época de inmadurez y sin el concurso de los padres. Al tiempo de que con la ley trans se da carta libre a un proceso de trivialización de la mujer que acaba con tantos años y esfuerzos de